Son las 7 de la mañana, hora central europea, 6 de la mañana en Canarias. Hoy sería el cumpleaños de Robert Oppenheimer, sí, el físico americano que dirigió el desarrollo de las primeras bombas atómicas. Él solía decir que es obvio que el mundo se va al infierno. La única oportunidad posible es que intentemos prevenir que sea así. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y empezamos semana con mercados algo más tranquilos después de 6 jornadas consecutivas de pérdidas en el mercado americano. Ahora lo vemos con detalle, pero la semana comienza en clave de defensa. Reunión de ministros de Asuntos Exteriores europeos y Grecia y España bajo presión de sus socios para proporcionar más ayuda militar a Ucrania.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
La presión ya se vio en el Consejo de los Socios Europeos la pasada semana y se volverá a ver en la reunión de hoy de los ministros de Exteriores, y la recibirán los de Defensa. Lo cuenta en portada Financial Times. Grecia y España están bajo presión para proporcionar a Ucrania sistemas de defensa aérea en particular. Los líderes europeos están instando tanto a Atenas como a Madrid a donar el envío, ya que la necesidad de Kiev es mayor a la que tienen ambos países, les dicen, donde no se ven amenazas de defensa inminentes. Será un asunto que desarrollaremos a la luz de los últimos datos de cómo en el mundo está subiendo o casi disparándose la inversión en defensa. Ampliaremos en algunos minutos y lo trataremos también en la gran tertulia de la economía dentro de una hora. En el contexto del comienzo de la semana, que tiene precisamente en ese llamado de Ucrania urgente, porque Rusia va avanzando, de más armas, como el presidente Zelensky insiste. En que es esta fuerza lo que realmente se necesita para cambiar la situación en el frente. Necesitamos defensas aéreas en el frente, tanto en las ciudades como en los pueblos. Necesitamos capacidades de ataque de largo alcance y artillería para expandir nuestro control. Mientras que en el otro lado de la guerra, en Gaza, no hay ningún asunto puntual importante a esta hora de la mañana, más allá del primer ministro israelí, muy criticado dentro del país, Benjamín Netanyahu, insistiendo que a Hamas le asestarán golpes adicionales y dolorosos, y va a ocurrir pronto. En los próximos días aumentaremos la presión militar y política sobre Hamas, porque es la única manera de liberar a nuestros rehenes y lograr nuestra victoria. En el lado económico despertamos con China sin tocar los tipos de interés. Los mantiene tanto un año en el 3,45 como a 5 años en el 3,95%. Enseguida veremos los detalles y la reacción escasa de los mercados. Bueno, si acaso al alza, viene subiendo la bolsa de Hong Kong un 1,8%, liderando las subidas en los mercados asiáticos. Los futuros apuntan a un comienzo de semana en positivo en los europeos. Viene subiendo medio punto porcentual el futuro del Eurostox en 4.885. El futuro americano, el del S&P 500, 15 puntos arriba, pero sigue aún por debajo de los 5.000, en los 4.981. Y tenemos rebotando al Bitcoin después de un agitado fin de semana, el del famoso halving, reduciendo a la mitad la retribución a los proveedores, a los mineros. Lo tenemos rebotando a los 65.000 dólares. Llegó a bajar a los 60.000, de los 75.000 de tope, de máximo que registró en la primera parte del año. Y luego tenemos en los mercados de divisas el euro, que sigue estando débil frente al dólar, aunque viene rebotando ligeramente. Un euro se cambia por 1,0665 dólares. Y el petróleo, referencia fundamental para seguir las presiones inflacionistas, viene a la baja. El barril Brent un poco más barato que el viernes, a 86 dólares y medio. Y la onza de oro también viene recortando hoy, después de tocar otra vez máximos históricos. Está bajando un 1,3% en 2.382 dólares. Aquí en Capital Radio puedes escuchar cada día a estas horas las noticias que van por delante, que despiertan la economía con las claves geoestratégicas más relevantes. Y ahí tenemos a la guerra en Ucrania y el aumento de las tensiones geopolíticas provocando en el último ejercicio el mayor aumento del gasto militar global visto desde el año 2009. Miguel San Martín, buenos días.
Buenos días, así lo revela un informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. La inversión en armas alcanza la cifra récord de 2,29 billones de euros, cerca de un 7% más en términos reales que en 2022 y supone el 2,3% del PIB global. Estados Unidos es el líder con una inversión de 860.000 millones de euros, casi un 2,5% más y el 37% del gasto de todo el mundo, tres veces más que China, que es segunda en la lista. El estudio destaca la mayor inversión en defensa de los países europeos de la OTAN, que ahora supone el 28% de la de toda la alianza, el mayor nivel en una década, con 11 de ellos por encima del compromiso del 2% del PIB, sobre todo Polonia, que con una subida del 75% registra el mayor aumento en Europa. El gasto de la OTAN es el 55% del total. Rusia es tercero con más de 100.000 millones de euros, un 24% más y el 6% de su PIB. Ucrania es octavo con un incremento de más del 50% y España es el décimo.
Dinero para la defensa en la portada informativa del comienzo de la semana, con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeciendo el paquete de ayuda que ya ha aprobado la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Y confían que esas armas y municiones lleguen lo suficientemente rápido en medio de los continuos ataques rusos. La decisión de la Cámara Baja de desbloquear, tras meses de debates internos, el paquete de 61.000 millones de dólares puede suponer solucionar los problemas de falta de armamento y municiones. Por eso Zelensky reconoce que lo más necesario es reforzar sus defensas antiaéreas.
La cuestión principal es esa, la defensa aérea. Hacemos lo posible, nos ponemos en contacto con nuestros socios para defender nuestros cielos y aumentar el número de sistemas en manos de nuestros cazas. Todos los líderes y países que nos ayudan en esto son verdaderos salvavidas. Y por supuesto, seguimos en contacto con nuestros socios estadounidenses a todos los niveles posibles.
Y es que la Cámara de Representantes aprobaba un paquete de 95.000 millones de dólares de ayuda exterior para Ucrania, Israel y Taiwán. Cada partida se votó de manera independiente, 61.000 para Ucrania, 26.400 para Israel y para la seguridad del Indo-Pacífico, con Taiwán, entre otros, destinan la cantidad los norteamericanos de 8.100 millones de dólares para contrarrestar las acciones de China. El proyecto de ley tendrá que ser ahora aprobado en el Senado.
El secretario de Estado americano, Anthony Blinken, viaja esta semana a China para tratar la escalada de tensiones en Oriente Medio, la guerra en Ucrania y los problemas entre ambos países.
Será el miércoles cuando llegue a Shanghái y luego volará a Pekín. Según el Departamento de Estado, también hablará de los trabajos para cumplir los compromisos asumidos por los presidentes Biden y Xi Jinping en el encuentro que tuvieron en San Francisco en noviembre. Blinken reiterará la importancia de que ambos gestionen responsablemente la competencia.
Bueno, y entre las referencias de China, lo que acaba de decir un alto cargo militar en una reunión de funcionarios navales extranjeros de alto rango que se está celebrando en la ciudad portuaria de Qingdao es que China mantiene su compromiso de resolver las disputas marítimas con otros países mediante el diálogo. Aunque en la misma frase, el alto cargo chino dice que no permitirá que se abuse de esta confianza. Y en el lado de Israel, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anuncia que es inminente un aumento de la presión política y militar sobre Hamas.
Para lograr la liberación de los 133 rehenes israelíes que todavía permanecen en la franja, en un discurso con motivo de la Pascua judía, ha pedido superar las discrepancias internas que benefician, dice, a Hamas, y le acusa de ser quien no ha permitido que haya un alto el fuego.
No dejamos ni por un momento, dice Netanyahu, en la sagrada tarea de traerlos a casa, a los rehenes. Lamentablemente, a esta hora, todas las propuestas para la liberación de nuestros rehenes han sido rechazadas de plano por Hamas. Por eso, el secretario de Estado americano ha dicho con razón, Hamas ha rechazado todas las ofertas que se le han hecho. Según él, Lo único que impide el acuerdo para liberar los rehenes es Hamas.
El canciller alemán Olaf Scholz ha instado nuevamente esta noche a Benjamín Netanyahu a evitar la escalada del conflicto. Además, según Reuters, 5 cohetes han sido lanzados desde Irak a una base militar de Estados Unidos en Siria, el primero desde principios de febrero.
Citábamos hace un instante la reunión de hoy de los ministros de Exteriores. Esperan llegar a un acuerdo político para sancionar además a más personas y entidades de Irán
que sean responsables de la producción de drones. Los titulares se reunirán en el Consejo en Luxemburgo para abordar principalmente la crisis en Oriente Medio y la urgencia de evitar de enviar defensas antiaéreas y munición de artillería a Ucrania. Respecto a la opción de incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de la Unión Europea de organizaciones terroristas, todavía no hay un acuerdo, ya que para ello es necesario que haya una decisión judicial en esa dirección en al menos un Estado miembro. Además, la Unión trabaja en el 14º paquete de sanciones contra Rusia, centrado de nuevo en evitar que Moscú las pueda eludir.
En clave europea, 12 sindicatos van a pedir hoy a la Eurocámara que rechace las nuevas reglas de control del déficit y deuda europeos
que los 27 acordaron el pasado mes de febrero. En una carta enviada esta mañana, firmada también por los secretarios generales de UGT y comisiones, aseguran que las nuevas reglas fiscales harán imposible la necesaria transformación de la sociedad y que se deja atrás a trabajadores y ciudadanos. Considera que vuelven a la austeridad al obligar a los estados a reducir rápidamente su deuda pública. Mañana martes se vota en el Pleno del Parlamento Europeo este acuerdo. Los sindicatos piden más medidas de ingresos para financiar un instrumento de inversión permanente y un renovado fondo de recuperación.
Y lo que dicen los datos, España es el país europeo con un mayor nivel de deuda regional en términos de PIB, según un estudio de Equipo Económico.
Lo compara entre aquellos en los que las regiones cuentan con mayores competencias, por delante de Bélgica, Alemania y Austria. El informe advierte de que España presenta una deuda regional del 22% del PIB el año pasado. El análisis del endeudamiento autonómico resulta especialmente relevante, ya que la deuda del conjunto de las comunidades ha crecido desde el 6,1% del PIB en el año 2000 a ese 22%. Cataluña es la comunidad con mayores niveles de deuda en términos absolutos, casi 86.000 millones de euros y más del 26% del total. A esta región le siguen Valencia, Andalucía y Madrid.
Y hablando de regiones, tras las elecciones autonómicas en Euskadi, el resultado final muestra al PNV empatando en escaños con Bildu, 27, pero podrá seguir gobernando con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi.
Y es que consigue una ligera ventaja en votos con el 35,2 frente al 32,5 de los abertzales, que han obtenido el mejor resultado electoral de su historia. El PNV gana pero pierde 4 diputados frente a Bildu, que consigue 6 más. El Partido Socialista de Euskadi es tercero con 12, 2 más y tendrá la llave de gobierno. Hasta la cuarta posición asciende el PP, que sube 1 a 7 escaños en un parlamento que se cierra con 1 para Sumar, que entra por primera vez en la Cámara Vasca, y otro para Vox, que mantiene su único representante. Podemos, el Carrequín, pasa de 6 representantes a 0.
El comentario del candidato del Partido Nacionalista Vasco, Imanol Pradales.
Han confiado de manera mayoritaria en nuestro proyecto. Han confiado de manera mayoritaria en nuestra propuesta. No hay mayor honor y mayor responsabilidad.
Y el candidato del partido ascendente, entre todos ellos, EH Bildu, empatado en escaños con PNV, Peio Otxandiano.
La izquierda soberanista ha dado un salto histórico, alcanzando los mejores resultados electorales de su historia.
Pues hoy las direcciones nacionales de los partidos van a analizar estos resultados en los comicios vascos.
La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha calificado de magníficos los 12 diputados que han conseguido. Insisten que van a ser decisivos en la formación del próximo gobierno vasco.
Los socialistas vascos condicionaremos el próximo gobierno que ponga a los vascos y vascas en el centro. La gran campaña electoral que ha realizado el Partido Socialista de Euskadi no solo ha hecho posible mejorar los resultados de hace 4 años y volver a ser decisivos, sino que es nuestro mejor resultado desde el año 2012.
Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, considera que el PP vasco ha cumplido su objetivo de crecer, aunque ha reconocido que son exigentes y quieren ser protagonistas de la política vasca.
Un crecimiento de un torno a un 60% en votos. El objetivo en este sentido está cumplido, pero también lo decimos, que somos exigentes y queremos más. Queremos ser protagonistas de la política vasca, queremos seguir manteniendo la tendencia al alza que se ha experimentado en estas elecciones y queremos lograrlo a corto y a medio plazo.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, afirma que los resultados son malos para España, a pesar de que su formación ha crecido un 20%. La líder de Podemos, Ione Belarra, admite el mal resultado al perder 6, pero reitera que su proyecto político va a trabajar con más fuerza. Y la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, dice que su formación trabajará para crecer, aunque su candidata ha quedado fuera. El único diputado ha sido el de Álava.
Pues todo esto y lo que en la agenda nos trae Sara Bot para este lunes. Hola Sara, muy buenos días.
Muy buenos días Luis Vicente. Vamos con la agendita de Duda y Lunes, en las que en España el Instituto Nacional de Estadística publica los datos de compraventa de vivienda de febrero y el Banco de España ofrece el avance mensual de la deuda pública y datos sobre la morosidad del crédito concedido hasta finales de febrero. Eurostat difunde datos de deuda y déficit de la Unión Europea. Alemania y Francia emiten deuda y, por la tarde, se publica el índice de confianza del consumidor en la zona euro. En Estados Unidos no se conocerá ninguna referencia macroeconómica de interés, pero sí podremos escuchar allí a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que da un discurso en la Universidad de Yale. Por cierto, ¿qué? Hoy tenemos un día mundial chuli chuli.
¿Ah, sí?
Pero como no sabrás cuál, yo te doy una pista.
A ver.
Dale, José Luis.
La tierra no pertenece a nadie.
Ay, madre.
Salvo al viento.
Es el Día Internacional de la Madre Tierra, una entenféride, estenteride,
efeméride
proclamada por Naciones Unidas con el objetivo de concienciar sobre los problemas de la superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. ¡Qué bonito me ha quedado! Pues ya que estamos, ¿me puedes comprar unas tierras? Así me hago un chalecito. Jeje.
Sara,
chao.
Sara, no empecemos tan pronto pidiendo. Vamos a centrar la mirada en aquello que ya se está moviendo en los mercados del mundo, en los que están abiertos ya y son los primeros de la semana, los de Asia. A continuación en Capital Radio.
Luis Vicente Muñoz.
Que no se me olvida el papel higiénico, que ya sé que no queda. Pero en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay muchas más cosas que el 2x1 en papel higiénico Foxy Seda, el de 18 rollos, aunque para ti sea lo más importante del mundo. Y además ahora te llevas el 10% de todas tus compras de regalo.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Da. Da 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 di da 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 di da da
da da da da. Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya.
¿Quieres sentirlo?
Santander.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Esto es Capital Asia, revista radiofónica de lo más importante que está ocurriendo en los mercados de Asia, donde tenemos a los mercados de China, tanto por noticias como por movimientos liderando la sesión. De hecho, es la bolsa de Hong Kong la que más sube, ahora el 1,9%, después de que el Banco Central no tocara los tipos de interés. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. No ha habido sorpresa, es lo que se estaba esperando. El Banco Popular mantiene su tipo de interés de referencia, el LPR a un año, en el 3,45%, y además lo hace por noveno mes consecutivo. Este indicador es el que sirve para fijar el precio de los nuevos créditos, generalmente para empresas y de los de interés variable que están pendientes de devolución. La última rebaja de esa tasa LPR data de agosto de 2023, cuando los recortó en 10 puntos básicos. El Banco Central también ha mantenido la LPR a 5 años. Esta es la referencia para los préstamos hipotecarios, que van a seguir en el 3,95%. En este caso, la última rebaja data de hace apenas 2 meses.
Aunque es verdad que la bolsa de Shanghai está recortando ligeramente 5 décimas. En China es donde Tesla, y no solo en China, ha vuelto a anunciar un recorte del precio de los coches que vende.
Lo ha hecho a través de su red social de X. Elon Musk este domingo ha anunciado que cambia los precios de los Tesla para ajustar la producción a la demanda. Ya comenzó el pasado viernes en Estados Unidos. Bajó el precio del Model YXS en $2,000 y el sábado rebajó el precio de su software de asistencia al conductor Full Self Driving de $12,000 a $8,000 en Estados Unidos. Y ha sido este domingo cuando ha dado un paso más y ha recortado el precio del Model 3 en China en casi $2,000 también. En Alemania lo ha rebajado, en otros países de Europa, Oriente Medio y también en África. La automovilística Tesla, que está lidiando con la caída de las ventas, con la guerra de precios, especialmente contra coches eléctricos chinos, y el pasado lunes anunció además que despedirá a más del 10% de la plantilla mundial. Además, este fin de semana, Elon Musk ha pospuesto un viaje que tenía previsto a India, donde iba a reunirse con el primer ministro Narendra Modi, alegando obligaciones en Tesla. El viaje iba a incluir el anuncio de los planes de Tesla para entrar en el mercado del sur de Asia. Este martes, por cierto, presenta resultados. Se espera que su beneficio operativo le caiga un 40% y que sufra el primer descenso de ingresos en 4 años. Y ojo, porque además preocupa el posible cambio estratégico que puede dar la compañía. Algunos medios apuntan a la idea de Elon Musk de crear un servicio de taxi autónomo, un robotaxi, idea que lleva rondándole la cabeza durante al menos 8 años. Las acciones de Tesla han caído en lo que va de año casi un 41%.
Y eso que su estrategia empresarial de acción es muy llamativa. Bueno, él ya dijo que iba a intentar ajustarse al mercado vía márgenes. Y lo ha hecho pues con estos descensos nuevos de hoy en torno a los $2,000 por vehículo, y en el caso del software es que lo vendía a $12,000 en Estados Unidos y ahora es a $8,000. Es una rebaja mucho más importante. Por cierto, ¿has visto el tuit de Elon Musk? Es que este hombre es demasiado chulo. Él dice que solo un tonto se cree que el precio de venta recomendado es el precio real de una cosa, que para eso están los márgenes, para competir en el mercado. Bueno, sigamos con otros protagonistas. En el japonés tenemos otra empresa automovilística, Nissan.
Sí, está cayendo en torno al 4%. Recordamos que el pasado viernes a esta hora aproximadamente comentábamos las cifras de Nissan, ventas más débiles de lo esperado, revisa la baja previsiones anuales, y eso es lo que está penalizando hoy a la automovilística en bolsa. Además, los analistas apuntan varios factores. Dicen que tiene una línea de vehículos envejecida, falta de modelos híbridos en América del Norte y también la mayor competencia de coches chinos. Y además, el terremoto en Japón a principios del año también ha afectado a las ventas.
Hoy rebote en la bolsa de Tokio de 4 décimas, no con mucho entusiasmo. También en las Indias, 5 décimas, con el proceso electoral abierto desde el pasado jueves y con una denuncia de intromisión de la IA, de la inteligencia artificial, en ese proceso electoral.
Sí, porque están circulando 2 vídeos falsos por internet que se han vuelto virales, en los que se ve a 2 de los principales actores de Bollywood criticando al primer ministro Narendra Modi y pidiendo a la gente que vote al partido de la oposición. Son 2 vídeos de unos 30-40 segundos en el que estos 2 actores supuestamente dicen que Modi no ha cumplido sus promesas. Están generados por inteligencia artificial y han conseguido reproducirse más de 500,000 de veces en pocas horas, aunque en algunas de las redes ya han sido eliminados. La difusión lo que pone de manifiesto es el potencial de ese contenido generado por inteligencia artificial que puede tener las elecciones indias que comenzaron el pasado viernes y que van a continuar hasta el mes de junio. Durante mucho tiempo las campañas en la India han sido puerta a puerta en mítines públicos. En 2019 ya empezó a utilizarse WhatsApp y Facebook como herramientas de campaña y estas son las primeras en las que se va a utilizar inteligencia artificial.
Capital Asia.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
Gran protagonista de las noticias en el comienzo de la semana. El gasto militar, el gasto en defensa, que alcanza niveles históricos en el último ejercicio. Laura Blanco, buenos días.
Gasto histórico, buenos días. En 2023 sube el gasto militar un 6,8% en el mundo y ojo, un 10% en España. Hoy le ponemos números a la creciente tensión geoestratégica y la necesidad de incrementar la inversión en defensa. Ese gasto militar marcando niveles récord y ojo, Luis Vicente, creciendo en todas las regiones.
Yeah.
El gasto militar alcanza los 2,44 billones de dólares en el mundo en el año 2023. Esto supone una subida cercana al 7%, 6,8%. Porcentualmente es el incremento más elevado desde el año 2009 y se marca un máximo histórico. ¿Y por qué sube tanto el gasto militar, la inversión en defensa? El aumento sin precedentes del gasto militar es una respuesta directa al deterioro mundial de la paz y la seguridad. Son palabras de Nan Tian, el investigador senior del programa de gasto militar y producción de armas del SIPRI. El SIPRI es el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz y es quien hoy nos ha ofrecido estos datos de gasto mundial en defensa. En el programa Hablemos de Defensa y Seguridad, en Capital Radio, hace poquitos días charlábamos con Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano. Interesante su reflexión. En tiempos de conflicto, de guerra, el ciudadano entiende que el gasto, la inversión militar, le protege.
Ahora entramos en tiempos de guerra, se produce lo contrario, ¿no? Y se considera que esta inversión es también un gasto social en la medida que garantiza la seguridad y la prosperidad de los ciudadanos.
¿Quién lidera el gasto en defensa en el mundo?
El top 3 del gasto en defensa mundial es para Estados Unidos, China y Rusia. El gasto militar de Estados Unidos aumentó un 2,3%, en total 916 mil millones de dólares en 2023. Ojo, porque es el 70% lo que gasta Estados Unidos, el 70% de lo que gasta toda la OTAN. China, segundo país con un gasto militar en 2023 de 296 mil millones, 300 mil millones de dólares. Resumiendo, supone un aumento del 6%. Lleva 29 años consecutivos incrementando el gasto en defensa. Y Rusia aumenta un 24% el gasto militar, cifra estimada 109 mil millones de dólares. Mira, un 60% más de lo que gastaba en el año 2014, el año en el que se anexionó Crimea. Ucrania, yo creo que merece la pena que lo citemos, octavo país que más gastó en defensa en el año 2023. Japón incrementa su gasto en defensa un 11%, Taiwán. Allí también hay tensión, también crece un 11% el gasto en defensa en Taiwán en el año 2023. Y volvemos a las declaraciones de Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano. Claro, es que estamos en economía de tiempos de guerra.
La diferencia entre economía en tiempo de paz y tiempo de guerra es que en tiempo de guerra la dirección económica del gobierno se intensifica y hay que invertir en capacidades que se necesitan, en movilizar recursos, y esos recursos tienen que salir de los presupuestos del Estado, de los medios de financiación extraordinarios.
Y España está aumentando el gasto en defensa por encima de la media mundial.
Sí, un 9,8%, 23.700 millones de dólares de inversión en defensa durante 2023. España genera, aporta el 1% de todo el gasto mundial en defensa y un 1,5% de nuestro Producto Interior Bruto. Estamos en el puesto 17 a nivel global y recordemos el marco, el entorno en el que los países de la OTAN se comprometieron a destinar el 2% de su PIB a gastos militares. Más gasto en defensa, más crecimiento económico. Hace poquitos días el director de AF Inversiones Globales, David Cano, lo decía en Capital Radio.
Eso va a ser seguramente un motor de crecimiento de la economía.
Importante, Luis Vicente, India, cuarto país del mundo con mayor gasto militar en 2023 y en medio de la mayor apuesta de Europa por el gasto militar, hoy leemos Financial Times donde se dice que otros países europeos presionan a Grecia y a España para que proporcionemos más sistemas de defensa aérea a los ucranianos, más de 2 años de guerra con Rusia.
Fíjense que coincide la presentación de este importante informe sobre evolución del gasto en defensa con el cumpleaños de Robert Oppenheimer. Citábamos hoy al que fuera director del programa nuclear de Estados Unidos. Él insistía en que es obvio que el mundo se va al infierno, pero que la única oportunidad posible es que intentemos prevenir que sea así.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados. con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, 6:30 en Canarias. Sí, hoy sería el cumpleaños de Robert Oppenheimer, el físico americano que dirigió el desarrollo de las primeras bombas atómicas. Él reconoció que al utilizar por primera vez este tipo de armas nos alineamos con los bárbaros de las primeras edades. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Empezamos semana con los datos del centro de Estocolmo confirmando cómo sube con qué fuerza el gasto de defensa en el mundo. Ritmos cercanos al 9%, España rebasando esos niveles y aún así bajo presión de sus socios europeos, también a Grecia, para que envíe más armas a Ucrania. Cuenta Financial Times en portada esta mañana y en la reunión de ministros de Exteriores de hoy volverá a escenificarse lo que ya se vio en la cumbre de la pasada semana. Los socios europeos presionan tanto a Grecia y a España para que donen a Ucrania sobre todo defensa aérea, que es lo que necesita urgentemente el país, como el propio presidente Zelensky insiste una y otra vez. Esta fuerza, dice, es lo que realmente necesitamos para cambiar la situación en el frente. Necesitamos defensas aéreas en el frente, tanto en las ciudades como en el pueblo, en los pueblos. Necesitamos capacidades de largo alcance, artillería para expandir nuestro control, decía Zelensky. Mientras que en la otra guerra, el contestado primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dice que va a haber novedades muy pronto. Asegura que vas a estar golpes adicionales y dolorosos a Hamas y va a ocurrir pronto. En los próximos días vamos a aumentar, dice Netanyahu, la presión militar y política sobre Hamas porque es la única manera de liberar a nuestros rehenes y lograr nuestra victoria. Y así empieza la semana en el mundo, con los mercados intentando recuperarse de 6 días consecutivos de caídas en el mercado americano, con algunos activos en zona ya de corrección. Hoy de momento no va a continuar la corrección, según están apuntando los futuros de los índices más importantes y según se está comportando ya el mercado asiático. Con el Banco Central de China, que no ha tocado los tipos de interés, mantiene el plazo a un año en el 3,45% y el plazo a 5 años en el 3,95%. Y le está permitiendo liderar a la bolsa de Hong Kong las subidas en toda la región asiática. Casi el 2% está subiendo ahora mismo Hong Kong. Mientras que los futuros estamos observándolo cómo se comportan en Occidente. Los futuros del mercado europeo del Eurostoxx vienen subiendo 6 décimas en los 4.886 y los futuros americanos 3 décimas. Son 15 puntos lo que sube el S&P a 4.983 puntos, sí, todavía por debajo de los 5.000. El petróleo viene tranquilo, incluso corrigiendo un poquito más, esperando noticias. Aquí tenemos ahora mismo el barril Brent en Londres, en el mercado de Londres, cotizándose el futuro a un precio exacto de $86.50. Fíjese que está casi $10 por debajo de los máximos del año. Tenemos a la onza de oro también bajando después de tocar máximos históricos en los $2.382, con el dólar que sigue fuerte, pero no tan fuerte como el viernes. Ahora mismo el euro se cambia por $1.0664. pero muy cerca, de la fortaleza que ha exhibido la moneda americana en las últimas semanas y que sigue presionando mucho al yen, que está rozando los 155 yenes de cambio por el dólar. Bueno, ya pasó el fin de semana del halving del Bitcoin y ahora con los mineros reduciendo a la mitad su retribución, pues ha sido muy correctivo el fin de semana. De hecho, una caída hasta los 60.000 dólares. Ahora está rebotando el Bitcoin de nuevo en 65.890 dólares. Bueno, pues todo esto forma parte de la historia del lunes, junto con las empresas protagonistas de las que hablaremos enseguida, en cuanto presentemos el primer informe de preapertura de las bolsas europeas aquí, en Capital Radio. En el tiempo de análisis, en media hora estará con nosotros el secretario de la Comisión de Economía de la Universidad de Deusto, Luis Ramón Arrieta, y tras él, en la gran tertulia de la economía, Rafael Moreno, que es coordinador de comunicación de defensa en TEDAE, Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, y el profesor de ICADE Business School de la Universidad Pontificia de Comillas, Rafael Ramiro, nos ayudarán a poner en contexto estas historias de la mañana, que muestran cómo el mayor aumento del gasto militar global desde la década de los 2000 y por la guerra en Ucrania se ha producido en el último año. Miguel San Martín, buenos días de nuevo.
Buenos días, así lo revela un informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. La inversión en armas alcanza la cifra récord de 2,29 billones de euros, cerca de un 7% más en términos reales que el año anterior y supone el 2,3% del PIB global. Estados Unidos es el líder, 860.000 millones de euros de inversión, casi un 2,5% más, y supone el 37% del gasto total. Triplica a China, que es la segunda en la lista. El estudio destaca la mayor inversión en defensa de los países de la OTAN, que ahora es el 28% de toda la alianza para los europeos y el mayor nivel en una década, con 11 de ellos por encima del compromiso del 2% del PIB, sobre todo Polonia, fronteriza a Ucrania, que con una subida interanual del 75% registra el mayor aumento en Europa. El gasto de la OTAN es el 55% del total. Rusia, tercero, 100.000 millones de euros de inversión, 24% y el 6% de su PIB. Ucrania es octavo, con un incremento de más del 50%, y España décimo.
Y sigue aumentando el gasto, la inversión en defensa, entre otras razones, para seguir ayudando a Ucrania. El presidente Zelensky ha agradecido que por fin se haya aprobado el paquete de ayuda aprobado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Y confían en que esas armas y municiones lleguen lo suficientemente rápido en medio de los continuos ataques rusos. La decisión de la Cámara Baja de desbloquear, tras meses de debates internos, el paquete de 61.000 millones de dólares puede suponer la solución a esos problemas de falta de armamento y municiones. Por eso Zelensky reconoce que lo más necesario es reforzar su defensa antiaérea.
La cuestión principal es la defensa aérea, dice Zelensky. Hacemos todo lo posible, nos ponemos en contacto con nuestros socios para defender nuestros cielos y aumentar el número de sistemas en manos de nuestras cazas. Todos los líderes y países que nos ayudan en esto son verdaderamente salvavidas. Y por supuesto, seguimos en contacto con nuestros socios estadounidenses a todos los niveles posibles.
Y es que la Cámara de Representantes aprobaba 95.000 millones de dólares en ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán, cada una de forma individual, 61.000 para Ucrania, 26.400 para Israel y para la seguridad del Indo-Pacífico con Taiwán, entre ellos 8.100 millones de dólares para contrarrestar las acciones de China.
El diálogo geoestratégico entre Estados Unidos y China continúa esta semana. Viaja el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, de nuevo para intentar tratar y hablar sobre la escalada de tensiones en Oriente Medio, la guerra de Ucrania, pero también los problemas entre ambos países.
Y el miércoles llegará a Shanghái y luego volará a Pekín. Según el Departamento de Estado, hablará de los trabajos para cumplir los compromisos asumidos por los presidentes Joe Biden y Xi Jinping en el encuentro que tuvieron en San Francisco, en la PEC. En noviembre, Blinken va a reiterar la importancia de que ambos gestionen responsablemente la competencia.
Bueno, y entre las referencias del lunes tenemos la reunión de los ministros de Exteriores europeos que esperan llegar a un acuerdo político para sancionar a más personas y entidades de Irán.
Responsables de la producción de drones, sobre todo los titulares, se reunirán en un consejo informal en Luxemburgo para abordar la crisis en Oriente Medio y la urgencia de esas defensas y munición para Ucrania. Respecto a la opción de incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de la Unión de Organizaciones Terroristas, todavía no hay acuerdo, ya que para ello es necesario que haya una decisión judicial en al menos un Estado miembro. Además, la Unión trabaja en el 14º paquete de sanciones contra Rusia, centrado de nuevo en evitar que Moscú las pueda eludir.
Cuenta Financial Times en portada que en esta reunión también se va a volver a presionar a los gobiernos de España y de Grecia para que donen más sistemas de defensa aérea a Ucrania. A ambos países, cuyas fuerzas armadas poseen entre ellos más de una docena de sistemas Patriot, más otros más antiguos como los S-300, les están diciendo los socios que su necesidad no es ahora tan grande como la de Ucrania, que no se enfrentan a ninguna amenaza inminente y que por tanto deberían ceder ese material bélico a los ucranianos. También en clave europea, otro aspecto pero marcadamente económico, 12 sindicatos van a pedir hoy a la Eurocámara que rechacen la nueva disciplina de déficit y de deuda
que los 27 acordaron el pasado mes de febrero. En una carta enviada esta mañana, firmada también por los secretarios generales de UGT y Comisiones, aseguran que las nuevas reglas fiscales harán imposible la necesaria transformación de la sociedad y que se deja atrás a trabajadores y ciudadanos. Considera que se vuelve a la austeridad al obligar a los estados a reducir rápidamente su deuda pública. Mañana se vota en el Pleno del Parlamento Europeo este acuerdo y los sindicatos piden nuevas medidas de ingresos para financiar un instrumento de inversión permanente y también un nuevo fondo de recuperación.
Por lo demás, en España, y son datos que se extraen de un estudio Equipo Económico, España ya es el país de la Unión Europea con un mayor nivel de deuda regional en términos de PIB.
Y lo compara entre aquellos países en los que las regiones cuentan con más competencias, y estamos por delante de Bélgica, Alemania y Austria. El informe advierte de que España presenta una deuda regional de más del 22% del PIB en 2023. El análisis del endeudamiento autonómico resulta relevante, porque la deuda del conjunto de las comunidades ha crecido a ese 22 desde el 6 que estaba en el año 2000. Cataluña es la comunidad con unos mayores niveles de deuda en términos absolutos, 86.000 millones, y representa el 26,4% de toda la deuda autonómica. Le siguen Valencia, Andalucía y Madrid.
Y ahora un resumen de lo ocurrido en las elecciones en el País Vasco, donde el PNV ha perdido terreno, aunque ha ganado en número de votos, pero empata en escaños con EH Bildu.
Consigue una ligera ventaja en votos, 35,2% frente al 32,5% de los abertzales, que han tenido el mejor resultado electoral de su historia. El PNV gana las elecciones, pero pierde 4 diputados frente a Bildu, que gana 6. El líder del PNV para estas elecciones, Imanol Pedrales. Destaca que ha sido una gran victoria.
Han confiado de manera mayoritaria en nuestro proyecto. Han confiado de manera mayoritaria en nuestra propuesta. No hay mayor honor y mayor responsabilidad.
También se felicita de los resultados el candidato de Bildu, Pello Chandiano.
La izquierda soberanista ha dado un salto histórico, alcanzando los mejores resultados electorales de su historia.
El Partido Socialista de Euskadi es tercero con 12 diputados, dos más, y tendrá la llave de gobierno, como dice su candidato Eneko Andueza.
Que nadie tenga ninguna duda de que todas aquellas personas que hoy han confiado en el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Esquerra, de que su voto va a servir para lo que hemos dicho durante toda la campaña.
Y hasta la cuarta posición asciende el PP, que sube uno. Lo explica su candidato Javier de Andrés.
Quiero deciros que en porcentaje el Partido Popular ha crecido sobre sí mismo el 36%. Este es el comienzo de la recuperación y el reposicionamiento del Partido Popular en el País Vasco.
El Parlamento Vasco se cierra con uno para Sumar, que entra por primera vez en la Cámara, y otro para Vox, que mantiene su único representante. Podemos, el Carrequín, pasa de 6 a 0.
Podemos se queda fuera, por lo tanto, de las instituciones vascas. Vamos a analizar en perspectiva económica cómo está el País Vasco, cuáles son los desafíos a los que se enfrentará en términos económicos el nuevo gobierno con Luis Ramón Arrieta, secretario de la Comisión de Economía de la Universidad de Deusto, en tan solo media hora. Vamos a echar un vistazo a la agenda del lunes. ¿Qué más cosas nos quedan por ver? Hola, Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Te recuerdo que este Today lunes en España el Instituto Nacional de Estadística publica los datos de compraventa de vivienda de febrero y el Banco de España ofrece el avance mensual de la deuda pública y datos sobre la morosidad del crédito concedido hasta finales de febrero. Eurostat difunde datos de deuda y déficit de la Unión Europea. Alemania y Francia emiten deuda y, por la tarde, se publica el índice de confianza del consumidor en la zona euro. En Estados Unidos no se conocerá ninguna referencia macroeconómica de interés, pero sí podremos escuchar allí a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que da un discurso en la Universidad de Yale. Bueno, ahora que habéis hablado tanto de gas en defensa, te voy a preguntar una cosita.
¿Qué?
Si me invento una enterprise sobre eso, ¿tú crees que tendré éxito? ¿Cómo se gasta tanta pasta? ¿Puedo crear Sara Defense? ¿Qué te parece? Será más segura que la defensa del Madrid. Jeje. Ya sabes que si en defensa quieres invertir con Sara Bot, tendrás que sufrir. Jeje. Chao.
Chao, querida Sara. Buena nota de humor para empezar la semana. Vamos a situar las claves que van a mover los mercados de Europa y vamos a adelantar a continuación en Capital Radio quiénes serán los protagonistas del lunes.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados europeos con la información de las pantallas de CMC Market Brokers. Lo primero que miramos es cómo está la volatilidad, que la semana pasada, recuerdan, el viernes, jueves, qué respingo, qué subidones dieron los índices que miden el miedo hasta rebasar los 19 puntos. Bueno, pues hoy lo tenemos en 17,5, que es como una tierra de nadie. Es decir, no hay tanta preocupación, pero no ha vuelto la confianza. Sí están volviendo las subidas en los futuros de las bolsas europeas. Y así estamos viendo ahora mismo cómo está el futuro, por ejemplo, del Eurostox, con una subida en este instante de 6 décimas. Incluso se va animando conforme pasan los minutos. Son 29 puntos los que sube a los 4.888. El futuro americano también en positivo, 3 décimas. Son 16 puntos los que sube ya el S&P a 4.983. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. La tensión geopolítica no va a más, al menos de momento, y los inversores vuelven a asumir riesgos. Reducen algo las posiciones en activos refugios como bonos, oro y dólares. Y los futuros apuntan a subidas en la apertura, pendientes, por supuesto, de Estados Unidos y de los resultados de las firmas de tecnología que vamos a ir conociendo, como Tesla, Meta, Alphabet y Microsoft, durante la semana, y que se han convertido en todo un referente para el mercado y que además tienen una elevada ponderación en los índices y, por tanto, gran influencia en su evolución. Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter.
Y sobre todo van a empezar a aportar en serio las tecnológicas, que es donde están los beneficios. Y son las que van a ayudar a que el beneficio por acción medio con respecto al esperado, se espera más 4 y pico, y hasta ahora, hasta el viernes, era más 2 y pico lo que llevábamos, por lo tanto no estaba batiendo expectativas. Esa media de BPA, de beneficio por acción, va a empezar a mejorar con la aportación de las tecnológicas.
Y al final de la semana será importante el deflactor de consumo privado. Mientras en Europa todo apunta a un recorte en el mes de junio, el último en pronunciarse ha sido este domingo el jefe del Banco Central francés, François Villeroy. Dice que, salvo sorpresas, no hay necesidad de esperar mucho más, incluso en medio de los riesgos de Oriente Medio. Sin embargo, después de junio, las reducciones deberían realizarse a un ritmo pragmático, señala Villeroy. Esta tarde podremos escuchar a la presidenta del Banco Central Europeo, a Christine Lagarde, en una conferencia en la Universidad de Yale.
Entre los protagonistas de este lunes volverá a estar Naturgy.
Porque el mercado espera que se vayan despejando algunas dudas sobre una posible compra por parte de la emiratí TACA. En las últimas horas ha cobrado fuerza la posibilidad de que Criteria se una a TACA para hacer una oferta de compra conjunta que permitiría mantener la españolidad de la compañía. Adrián Jiménez, del Departamento de Análisis de Anbank.
Que uno de los accionistas quisiera salir y Criteria ha hecho un poco ahí de celestina buscando un comprador. Nosotros pensamos más en esta posible opción, que pueda ser así, que los fondos de capital riesgo pues quieren salir ya de esta posición, pues deben tener unos niveles cercanos a los 11 euros y pues el ciclo de la inversión ya se ha acabado. Y Criteria, con el conocimiento del gobierno, pues habría buscado una opción que encajara y que pues todo el mundo se sintiera cómodo.
¿Y algún apunte más?
Pues tenemos, por ejemplo, a Grifols. La empresa ha registrado su informe anual ante la SEC, en el reconoce que el supervisor de Estados Unidos ha efectuado dos requerimientos de información a la compañía por las acusaciones de Gotham City, según cuenta Cinco Días.
A continuación, algunas claves de Wall Street.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Cuidado con el mercado americano, que salvo el Dow Jones, nos dejó el viernes con 6 jornadas consecutivas de recortes en índices como el tecnológico, Miguel.
Que se dejó un 5,5% en el acumulado en otra mala semana para Wall Street, con desplomes para Nvidia o Netflix, que sufrieron caídas solo el viernes, por ejemplo, del 10%. El S&P 500 bajó un 3% y el Dow Jones se salvó, ganó una centésima. Firmas que se vieron arrastradas, como te decía, Nvidia se dejaba un 13% a la semana, AMD un 10%, Qualcomm un 8%, o Intel un 4%. Según Dow Jones Market, las siete magníficas del sector han borrado en una semana 950.000 millones de dólares de capitalización. Así que vamos ya esta semana, que comienza hoy con subasta de deuda. El martes, datos de PMI, ventas de viviendas, el Redbook de ventas minoristas y subasta también de deuda pública a dos años. El miércoles, el índice del mercado hipotecario, pedidos de bienes duraderos e importaciones de crudo. Un día después, el jueves, turno para conocer las renovaciones de los subsidios por desempleo, el PIB trimestral, gastos de consumo personal, índice de viviendas pendientes de venta y los saldos de reserva en los bancos de la FED. Y por último, el viernes, precios del deflactor de precios y expectativas de inflación de la Universidad de Michigan. A todo ello, numerosos resultados empresariales destacan Amazon, Tesla, Microsoft, Visa o Boeing, entre otros.
A continuación, las claves que ya están moviendo el mercado de Asia en el comienzo de la semana.
No arranca.
Está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Tenemos rebote en las bolsas de Asia. En China, el Banco Central no ha tocado los tipos de interés, los deja donde estaban, a un año en el 3,45%, a cinco años en el 3,95%. El rebote lo lidera la bolsa de Hong Kong, precisamente, con una subida que ya rebasa el 2%, el 2,1%, prácticamente con todo el mercado recuperándose de las severas caídas que arrastra la bolsa china este año. Aunque la recuperación no llega a las bolsas continentales chinas, vemos a la de Shanghai, que sigue perdiendo tres décimas todavía a esta hora, cuando queda hora y pica para el cierre. En Tokio la subida es del 0,9%, el Nikkei en los 37.427 puntos. En Corea del Sur el 1% de rebote y también en las bolsas de India. 6 décimas, 5 décimas según el índice que veamos, ya con las elecciones en curso y con denuncias de cómo la inteligencia artificial está construyendo discursos falsos de los candidatos, lo que está provocando importantes polémicas. Es un tema que va a ser cada vez más recurrente. Esto es lo más importante en Asia.
¿Quieres digitalizar tu proceso de facturación? Orange Empresas patrocina este espacio.
La implementación obligatoria de la factura electrónica que establece la ley Crea y Crece es uno de los temas clave en el panorama empresarial en este 2024. Cada vez falta menos para su implementación, que se hará de forma gradual. Y hay que recordar que va a suponer la obligatoriedad de la factura electrónica en todas aquellas transacciones que tengan lugar entre empresarios y profesionales. La ley recoge que su entrada en vigor se produce un año después de su desarrollo reglamentario para aquellos empresarios que facturen más de 8 millones de euros por ejercicio. El resto, sobre todo pymes, podrán dilatar ese proceso un año más. Pero los expertos señalan que las empresas ya deben ir poniéndose al día y para ello distintas administraciones de toda España han puesto en marcha distintas iniciativas de formación.
Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus facturas. Es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Y ahora un vistazo a la prensa financiera del mundo. Muy llamativo que en portada Financial Times esté contando que Grecia y España están bajo presión para proporcionar a Ucrania sistemas de defensa aérea. Se vio en la última reunión de líderes europeos, el Consejo de la pasada semana. A ambos líderes, al griego y al español, cuyas fuerzas armadas poseen entre ellos más de una docena de sistemas Patriot, más otros como los S-300, se les dijo que su necesidad no es tan grande como la de Ucrania ahora y no se enfrentan a ninguna amenaza inminente. Una de las fuentes que cita Financial Times dice que todos sabemos quién tiene los sistemas de defensa, todos sabemos dónde están y todos sabemos quién realmente los necesita. Los funcionarios dijeron que hay menos presión, por ejemplo, sobre Polonia y Rumanía, que también tienen Patriots, para que consideren los envíos. Ucrania tiene solo 3 Patriots ahora mismo, incluido uno que suministró Estados Unidos y 2 de Alemania antes del anuncio que hizo la pasada semana. En Wall Street Journal se publica en portada: hágase a un lado los grandes bancos, ahora son los fondos gigantes los que gobiernan Wall Street. Los gestores de activos se están convirtiendo en enormes y complejos supermercados financieros que acumulan multimillonarios por decenas. Analiza Nike, que está cambiando el rumbo a medida que la innovación se estanca y sus rivales ganan terreno. En los diarios económicos españoles, ¿qué se destaca este lunes? Guillermo Luna, buenos días.
Muy buenos días. En 5 días leemos en su portada que STC celebra junta de accionistas en plena ofensiva de la SEPI en Telefónica. El consejero delegado destaca en su carta a los accionistas la relevancia de la inversión en el grupo español. Además, la entrada de Emiratos en Naturgy agiganta la huella de los petrodólares en el IBEX. De hacerse finalmente con el 40% de la energética, las monarquías del Golfo superarán los 21.000 millones en el selectivo español. Mientras destaca también en 5 días el difícil encaje de Talgo en los fabricantes de trenes con sello español. La empresa pretendida por capital húngaro solo complementa a Stadler, que nunca se interesó por la alta velocidad. En el economista.es, el PNV volverá a gobernar con el apoyo de los socialistas. Los yetzales empatan con Bildu en escaños, pero ganan en votos y podrán formar gobierno con los 12 diputados del PSE, 2 más que en el año 2020. Mientras Repsol y el Corte Inglés renuevan su alianza por 5 años más. Aspiran a sumar 1.000 tiendas Supercore en estaciones de servicios por todo el territorio español. Mientras, la banca venderá otros 15.000 millones en activos tóxicos, eliminará así más créditos morosos que inmuebles. Finalmente, en Expansión recoge una radiografía de los grupos del sector energético. La Caixa, Ortega y Entrecanales son los bastiones españoles en energía. Por su parte, Iberdrola bate a sus rivales europeos con el menor coste de financiación.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Capital Radio. Siente la economía.